a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla, como todas las semanas, Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de la naranja. ¿Cómo podemos estimar más rápidamente el impacto de los jugadores durante un juego de básquetbol? Esta es una nota que nos trae John Blood para Medium.com y trata sobre un software de analítica de datos llamado Visible. Aunque las innovaciones gráficas han enriquecido el acceso a las estadísticas deportivas recientemente, no todas ellas parecen, reunir todas las especificaciones que se requieren para lo que es una correcta visualización de datos. Los principales de deportes siguen todavía utilizando cards, tablas tradicionales, que muestran un montón de líneas estadísticas en crudo, tanto para jugadores como para equipos. Más allá de esto, algunos analistas están intentando imaginarse maneras más simples de ilustrar datos estadísticos básicos y avanzados recopilados durante los juegos, es decir, los estadígrafos. Este es el caso en Visible, que es casualmente un software que creó el propio Guillaume Blood, que es un website de análisis de básquet gratuita basada en técnicas de visualización de datos y dedicada a una gran comunidad de fans, gente dedicada al negocio de las apuestas, pero también periodistas, profesionales del básquetbol y también entusiastas del data science. Entonces, algunas características que tienen, estas técnicas. Bueno, en este artículo se focaliza en lo que es el game overview, es decir, el panorama general del partido, a partir de la página del postgame, es decir, cuando termine el juego. Esta gráfica trae algunas piezas de información con respecto a cómo los jugadores han jugado, cómo los jugadores han realizado una performance en el juego. Entonces se puede, de alguna manera, estimar rápidamente el impacto global de cada jugador dependiendo del tiempo que pasó en cancha. Esto se hace utilizando algunas estadísticas como, por ejemplo, minutos jugados, el más menos, o lo que son las estadísticas de tipo más menos, pero también el Player Impact Estimation o PIE. Yo en anteriores programas había comentado acerca de lo que es el Player Impact Estimation. El Player Impact Estimation, el PIE, muestra la contribución global de un juego por un jugador específico. Esto presenta la contribución de un jugador como porcentaje. Acorde al Player Impact Estimate de todos los jugadores que ambos equipos, a partir de ambos equipos, cuando nosotros sumamos el Player Impact Estimate, nos da 100%. Cada vez que un jugador contribuye de manera positiva, ya sea con puntos, rebotes, asistencias, robos o tapones, les bajará el Player Impact Estimate de todos. A través de una línea de estadística idéntica en dos juegos diferentes, aunque no necesariamente da la misma medida de impacto, y análogamente dos medidas idénticas no necesariamente provienen de idénticas líneas estadísticas. Entonces esa es la función del Player Impact Estimate. Conociendo esto, no es esencial para dar un panorama relevante con respecto a la gráfica. Todo lo que tenemos que hacer es cómo representar estas burbujas que representan los jugadores, y estas burbujas tienen diferentes tamaños dependiendo del Player Impact Estimate y están basadas acorde al tiempo, a los minutos que cada jugador pasó en cancha, es decir, una medida horizontal o más o menos una medida vertical. Sobre esta base es bastante simple comparar a todos los jugadores juntos. ¿Quién tuvo un impacto significante en el juego? ¿Cuáles jugadores del banco de suplentes tuvo una gran noche? ¿Cuáles jugadores del quinteto inicial tuvo un impacto, pobre? ¿Cómo es el impacto compartido entre el equipo? ¿Algún jugador de mi equipo polariza el juego? todas las comparaciones pueden ser posibles y todas estas interrogantes pueden ser traducidas en una manera más sencilla. ¿Quién tiene el círculo más grande? ¿Quién tiene el círculo de más arriba? ¿Qué jugadores desde la izquierda tienen más círculos? Y recíprocamente, ¿qué jugadores hacia la derecha tienen círculos más pequeños? ¿Son los tamaños de círculos equivalentes? Hay el tamaño de un círculo, ¿es significativamente más grande que otros? Por ejemplo, podemos observar un análisis postpartido del juego 6 de las finales NBA del 2020, aquella que se jugó en la burbuja de Disney, ¿se acuerdan? Muy fácil, podemos ver que dos jugadores de los Lakers, LeBron James y Anthony Davis, tienen círculos más grandes y más altos que el resto del equipo, lo cual están más representados por círculos más bajos y más pequeños. Este también es el caso del Miami Heat con un círculo muy grande rojo, que en este caso lo representa Jimmy Butler, algunos círculos de tamaño medio, Duncan Robinson y Kendrick Nunn, y unos pocos más pequeñitos. También podemos ver rápidamente que los jugadores con impacto significativo no son aquellos que jugaron la mayor cantidad de tiempo y recíprocamente. Este es el caso para dimensión. Jay Crowder es segundo en el roster de Miami en minutos jugados y tuvo el círculo más pequeño del equipo. Pero también posiciones. Danny Green con pocos minutos tuvo mejor más menos, lo que significa que mientras estaba en cancha, su equipo tuvo un diferencial de puntos positivo. El algoritmo de layout, el algoritmo por capas, evita que los círculos se solapen usando repulsión directa por fuerza. Los nodos grandes empujan a los más pequeños. Esta es la razón por la cual los círculos no son exactamente posicionados donde deberían estar. El análisis visual no necesita ser dibujado hasta la última coma. Tiene que poder ser entendible por los técnicos y por los asistentes, por el cuerpo técnico. Esto da un panorama, digamos, rápido y fácil del juego, con información más precisa disponible con un clic. Por ejemplo, cuando se arrastra sobre un jugador, uno puede leer su player impact estimate exacto y sus valores más o menos. Y como los números muestran, estas observaciones visuales tienen que ser tomadas simplemente como pantallazos y no como hechos reales. Es decir, nosotros para poder interpretar las... O sea, no podemos interpretar las estadísticas en números absolutos. Tiene que haber un contexto. Los límites tradicionales que lidian o que manejan estadísticas son lógicamente heredadas de las medidas en las cuales ese gráfico está basado. La fórmula del Player Impact Estimate agrega estadísticas básicas como puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones, pero también tiros de campo errados o faltas personales. Si un jugador tiene un impacto por detrás de esto, no será registrado. Y como todo el mundo sabe, el básquet no es solamente llenar el tablero. Las cortinas, las deflections que en su momento expliqué, las manos activas, el control de balón, los tiros disputados, los contested shots, las habilidades de drible, el crossover, la agresividad del movimiento de balón, el ritmo de juego, el pace, el mentoring o incluso el habla. Todos esos son elementos importantes que no son considerados por ninguna medida de Player Impact Estimate. Una vez un técnico profesional de básquetbol de una franquicia francesa le contó al autor que tuvo un jugador que siempre tenía el juego con un Player Impact Estimate pobre, pero cada vez que lo saca del roster, cada vez que lo saca del equipo, pierden el partido. De hecho, tenemos que encontrar maneras para identificar ese tipo de jugadores. Quizás tendremos que empezar a pensar acerca de cómo podemos enriquecer nuestro análisis o nuestra lectura del análisis, nuestras medidas, integrando estas estadísticas invisibles, estas estadísticas que yo habitualmente llamo estadística no tangible. Pero viniendo con una nueva fórmula, podemos todavía coleccionar nuevos datos. Podemos recolectar los datos. Por ahora, se decidió, aparear el Player Impact Estimate con el plus minus para ese software. Esto significa resaltar a los jugadores con impacto invisible, aunque todavía está limitado por el hecho de que los jugadores entran en el juego en varios momentos. Quinteto inicial, minutos basura, el money time, y que el impacto de los jugadores extraídos de la estadística más menos está dibujada entre el impacto de otros jugadores. Para ir más lejos, Visiboard experimenta con nuevas técnicas en cada página de análisis postpartido. Evolución del diferencial de puntos, dinámica del impacto de los jugadores, o también impacto en aspectos específicos del juego. El impacto global es simplemente el punto inicial. El autor entonces desea dar más detalles en un siguiente artículo acerca de cómo el resto del análisis de juego funciona, pero todos pueden experimentarlo en el software Visiboard con más de 30.000 juegos de básquet cargados en el sistema. En fin, que llegamos al final del primer cuarto del programa. No se vayan, que yo los con más. ¡La naranja en números!
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. @Hoopstats, mi cuenta personal. @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa. www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas. La grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. ¿Por qué deberíamos usar Visiboard para analizar y comparar la performance de los jugador de básquetbol? Continúa entonces el artículo que nos trae John Blot, donde explica su software. A pesar de, digamos, de todo el sumario de, digamos, el panorama postpartido que puede traer, digamos, Visiboard con, digamos, como herramienta para ayudar a los técnicos, asistentes y profesionales del básquetbol, también está el Player Impact Estimate, esta métrica que utiliza para poder analizar, tiene sus limitaciones, como cualquier otro indicador. La primera es que solo tenemos hechos de juego visibles, estadísticas tangibles, y que hay formas para influenciar un juego más allá de, de las estadísticas que se produjeron. La segunda limitación es que el Player Impact Estimate da un panorama general y por lo tanto es difícil de traquear o difícil de detectar esos aspectos de juego intangible. En esta segunda limitación, es esta segunda limitación que vamos a intentar explicar. En orden de proveer más panoramas elaborados, vamos a proponer una segmentación de la medida del Player Impact Estimate alrededor de 8 ejes que transcurren en un círculo. Tiro, anotación, agresividad ofensiva, agresividad defensiva, lo que ellos llaman el go-to-guy, es decir, cuando se hace un marcaje 1-1, catch and score, realización de juego, playmaking, y clutch o clutchness, que sería la capacidad de que un jugador actúe en momentos de clutch. De cada uno de estos 8 ejes se calcula un score entre 0 y 100, basado en varias fórmulas que ya vamos a discutir. Pero más allá, antes de ir más lejos, vamos a presentarles la característica visual de este círculo, de este radar, este círculo con 8 ejes. La cual es la razón por qué tenemos que poner todos los ejes en la misma escala. Es decir, en una escala de telaraña, en una escala radar. Por ejemplo, esta es la performance de carrera de Damian Lillard hasta la temporada 2020-2021 inclusive. Los gráficos de tipo araña o de tipo radar son útiles para comparar datos de una manera atractiva. Son muy efectivos para ver cuáles variables son, digamos, por ejemplo, de anotación alta o baja dentro de un conjunto de datos, haciéndolo ideal para estadísticas de performance. Incluso más, los gráficos de araña son fácilmente entendibles para una larga audiencia y son ampliamente difundidos, los cuales no es el caso de todos los gráficos de visualización de datos. Entonces, esta gráfica, podría entenderse fácilmente sin ningún tipo de comentarios y puede ser fácilmente incluso compartida en las redes. Los analistas nos dicen que esto trae un montón de aspectos a analizar muy rápidamente. ¿Cómo un jugador puede controlar y distribuir el balón? Es decir, el indicador de playmaking. Lo que es el apartado de creación de juego. ¿Dónde ese jugador está situado en la jerarquía del equipo? Es decir, lo que se conoce como el indicador go-to-guy. Es decir, el jugador más importante. ¿Es lo suficientemente bueno durante el money time o durante, como dirían en Venezuela, la chiquita, el parcial, es decir, el indicador de clutch? ¿Es este su perfil ofensivo, la agresividad ofensiva? ¿Cómo esto impacta la defensa, la agresividad defensiva? ¿Está creando sus propias canastas o es más de tipo catch and shoot? Para dar más detalles de cómo Visible intenta proveer algunas respuestas, aquí está cómo los indicadores están establecidos. Algunas están basadas en estadísticas básicas, mientras que otras están basadas en fórmulas más avanzadas o en análisis play by play. Para darles más detalles en cómo Visible intenta proveer algunas respuestas, aquí es cómo los indicadores se establecen. Algunas entonces están basadas en estadísticas básicas, otras están basadas en estadísticas más avanzadas o en análisis play by play. Primero, playmaking. El playmaking está basado en el assist to turnover ratio, es decir, basada en las asistencias dividido la cantidad de pérdidas. Este indicador mide el control del balón y la habilidad de crear jugadas eficientes. 2. Shooting. Mezcla el porcentaje de tiro de campo efectivo y el true shooting percentage para medir la habilidad para anotar de cualquier distancia. Anotación, el número de puntos. El go-to-guy. El go-to-guy está basada en minutos de juego y en el usage, es decir, el porcentaje de posesiones que terminan en la mano de un jugador mientras están en la cancha. Por eso también para el usage se requieren de los turnovers, de las pérdidas. El catch and score, la habilidad para anotar seguido de una asistencia, basada en tiro de campo convertidos, asistidos, o assist field goal percentage. Un score bajo no significa necesariamente que el jugador erre sus catch and shoot, pero significa que la mayoría de sus tiros vienen a partir de una acción personal, es decir, no producto de una asistencia de un compañero de equipo. Agresividad ofensiva está basada en faltas recibidas y en rebotes ofensivos. La agresividad defensiva está basada en robos, tapones y faltas personales. Y por último, el clutchness, la capacidad de clutch. Esto combina varias estadísticas básicas para producir un único valor. A diferencia del Player Impact Estimate o Game Score, aquí se le añade un coeficiente para cada estadística dependiendo del tiempo que le queda de juego a ese jugador y el diferencial de puntos en el momento de que esa acción ocurrió. Como podemos ver, todos los indicadores están basados en outputs estadísticos registrados durante el juego, es decir, lo que computan los estadígrafos en tiempo real. No le vamos a dar el proceso de normalización que trae todos los indicadores a la misma escala. Estamos de acuerdo que este proceso puede sonar arbitrario, pero donde, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que estamos intentando comparar performance de jugadores. Entonces, al final del proceso, cuando todas las performances entran en ese gráfico araña, eso es lo que tenemos. También es importante para tener en cuenta que no todas las opiniones subjetivas están introducidas en nuestro cálculo. Por ejemplo, decir que Rudy Gobert tuvo una gran noche en defensa después de mirar el juego. Por supuesto, puede haber sido, más cómodo llevar un tablero donde podemos configurar y moderar los valores. Hecho esto, uno puede imaginar mucho más ejes, pero no es la filosofía de Visible. Se trata de introducir, se trata de evitar que se introduzcan sesgos en el flujo de trabajo. Entonces, es una herramienta para analistas y insiders, no lo opuesto. Para un último comentario con respecto, también se puede decir que no se supone que represente el valor intrínseco del jugador, como un videojuego intenta hacer. Por alguna razón, el performance del jugador se puede alterar por el contexto, la elección de los técnicos, la decisión de los referees o incluso lesiones. Con respecto al reporte postpartido, cada día y para todos los juegos, Visible establece un reporte postpartido en el cual cada gráfico de araña o cada radar de ese jugador está disponible. Por ejemplo, aquí está el gráfico de Bam Adebayo después de su juego contra Brooklyn Nets el 23 de enero de 2021. Muy rápidamente, y antes de saber cualquier cosa acerca de sus estadísticas durante el juego, podemos entender que tuvo un gran impacto en varios aspectos. Tiro, anotación, agresividad ofensiva y defensiva, así como también playmaking. En ese mismo momento, Kyrie Irving tuvo una noche clutch. Triples, layups y tiros libres claves para llevar a los Nets ayudar a levantar a los Nets en el último cuarto de ese partido. Eso también puede ser leído a través del gráfico araña, donde ambos indicadores, shooting y clutch, están altos. Visible también provee un mapa de calor en el mismo reporte postpartido, mostrando el impacto de los jugadores por secuencia. Aquí, este impacto se representa por la intensidad de los ladrillos. Cuanto más oscuro, mayor impacto tendrá. Debajo, los cuatro últimos ladrillos relacionados con el último cuarto muestran ser los más intensos en el juego de Kyrie Irving. Podemos también darnos cuenta cómo esto puede ser relacionado con su línea de puntos en azul, donde se incrementa al final del juego. Página de perfil de jugadores. Cada jugador registrado en la base de datos Visible tiene su propio perfil personal con su propio gráfico de araña, entre otros widgets. Usando esta característica se puede observar la performance de un jugador en un periodo específico, lo cual puede ser toda su carrera, una temporada en particular o una duración personalizada. Entonces esta página web puede ser fácilmente configurable. En el, por debajo de esta imagen, obviamente se puede capturar URLs y en modo embebido. Por debajo de esta imagen está el date picker, se puede ver la línea amarilla como el Player Impact Estimate evoluciona con respecto a los años. Esta página también incluye un módulo de tiempo llamado Career Path, que muestra los récords de carrera del jugador y su primer juego con todos los equipos que jugó. Con respecto a la comparativa de los jugadores, cuando el gráfico de araña trae el más importante pantallazo, es cuando nosotros podemos comparar varios jugadores uno por encima del otro. La comparativa de Visible lo hace posible visualizar dos jugadores al mismo tiempo. Se puede comparar oponentes, se puede comparar jugadores del mismo equipo para entender cómo pueden jugar juntos, o también puede compararse al mismo jugador en diferentes momentos de su carrera. Por ejemplo, aquí es una comparación entre Jason Tatum y Bradley Beal por los primeros pocos juegos de la temporada 2020-2021. Se puede ver sus similaridades tanto en catch score, playmaking e indicadores de tiro, pero también algunas disparidades en otros aspectos, con una ventaja de Bradley Beal en anotación y en agresividad ofensiva y defensiva. Por otro lado, Tatum parece ser brillante el último cuarto durante ese periodo selecto, por cuanto que tuvo 84 en clutchness contra 49 de Bradley Beal. Beal parece ser la primera opción en ofensiva, con un indicador go-to-guy de 93 contra 78 de Jason Tatum. Para ver cómo esto se relaciona con figuras tradicionales, vamos un poquito más profundo. Beal registró 35,6 minutos por juego y un usage de 37,8, y Tatum 34,3 minutos de juego y 31,2 de usage. Esto significa que Jason Tatum está compartiendo el balón un poquito más. Para ir más lejos, se puede observar cómo el usage se distribuye entre ambos equipos. Vemos debajo que Beal tuvo un usage más alto comparado con sus compañeros de equipos, excepto Russell Westbrook, quien tuvo 31,42, mientras los Celtics parece que tuvo fases ofensivas entre tres go-to guys: Jason Tatum, Jaylen Brown y Kemba Walker, con 31-2, 35-75 y 32-35% de usage respectivamente. La evolución de la performance que es observable. Encontrando el futuro Most Improved Player, o incluso los Most Declining Players, los jugadores que empeoraron, se puede distinguir la evolución de un jugador cuando cambia de equipo o cuando se observa la evolución de un jugador en un aspecto particular del juego. Todo esto puede ser hecho gracias a esta característica. Entonces, se comparan las estadísticas de 2019-2020 con las estadísticas de 2020-2021. Esto lo que hace posible para reflejar mejor la evolución del juego. Podemos ver que está mejorando en todos los ejes sin necesariamente extender su indicador go-to-guy. Yendo en más detalle, podemos entender cómo el Joker maneja e incrementa su impacto con con el juego mucho mayor, con mucho más tiempo. Primero mejora en el tiro, pero también provoca más faltas. Finalmente, se ve que que expande su control del balón y distribución del juego con un indicador de playmaking que va de 75 a 88. Finalmente, podemos observar que este impacto en los cuatro cuartos. Su clutchness indica 100, pero para el principio de temporada, y ya era muy alto en la temporada anterior, 2019-2020. Es decir, que esta herramienta es altamente configurable. Es 100% gratis, que es accesible a cualquiera con cualquier restricción. Lanzada a final de 2029, este proyecto de investigación liderado por la compañía francesa Tata Nostra, un experto en innovación y desarrollo en el campo del el data analysis, en general no exclusivamente en deporte, trata de identificar métodos innovativos en el tratamiento de los datos asociados a los deportes. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya lo dejo más. ¡Naranja en números!
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.
El tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas y cumpleaños de la NBA. Quien cumplió 59 años el 13 de julio, Spud Webb. 2 etapas en Atlanta, Sacramento, Minnesota, Orlando. 814 partidos jugados, 8.072 puntos, 9,9 de promedio, 1.742 rebotes, 2,1 de promedio, 4.342 asistencias, 5,3 de promedio, 45,2% de tiro de campo, 31,4% de triple, 84,8% de tiro libre. Spud Webb, de 1,71 m, es el jugador más bajito que haya competido en un concurso de volcadas de la NBA, ganándolo en el año 86. Y de hecho, Spud Webb es el único ser humano de toda la faz de la Tierra en tocar un punto a más del doble de su altura, 3,42. Quien cumplió 68 años el 13 de julio, David Thompson. Denver, tanto en la ABA como en la NBA, y sus dos últimos años en Seattle, hasta que se cortó su carrera a los 29 años por lesión. En la suma de ABA y NBA, 592 partidos jugados, 13.422 puntos, 22,7 por partido, 2.446 rebotes, 4,1 por partido, 1.939 asistencias, 3,3. Solo en sus años en la NBA, 509 partidos jugados, 11.264 puntos, 22,1, 1.921 rebotes, 3,8, 1.631 asistencias, 3,2, 50,5 de tiro de campo, 78,1 de tiro libre. 5 veces All-Star, 76 en la ABA, 77, 78, 79 y 83 en NBA y Rookie of the Year de la ABA en el 76. David Thompson es el único jugador en la historia en ser nombrado MVP de ambos All-Star, de la ABA y del NBA. Y, dicho sea de paso, David Thompson protagonizó junto con George Gervin una carrera frenética por quien se proclamó el máximo goleador de la NBA en la temporada 77-78. En aquel entonces, el título de máximo anotador se decidía por promedios. En el último partido de temporada regular, Thompson anotaba 73 puntos, su récord de carrera, para dejar su promedio en 27-15. En ese último partido, George Gervin para San Antonio Spurs anotaba 63 puntos, que le daba la ventaja 27-22 contra 27-15, llevándose Iceman George Gervin el título de máximo goleador NBA 77-78. Quien cumplió 79 años el 12 de julio, Paul Silas. St. Louis Hawks, un año ya como Atlanta Hawks, Phoenix Suns, Boston Celtics, Denver Nuggets y Seattle Supersonics. 1.254 partidos jugados en la década de 70 y 80. 11.782 puntos, 9,4 puntos por partido. 12.357 rebotes, 9,9 por partido, 2.572 asistencias, 2,1. 43,2 de tiro de campo, 67,3 de tiro libre. 2 veces All-Star, 72 y 75. Y 3 anillos de la NBA, 74 y 76 con Boston y 79 con Seattle. Paul Silas, digamos, 5 veces mejor equipo defensivo, es uno de los 38 jugadores de la historia de la NBA en pasar al menos 10.000 puntos y 10.000 rebotes. ¿Quién cumplió 56 años el 11 de julio? Rod Strickland. ¿Quién lo recuerda? Eléctrico base de los 90. Los Knicks, Spurs, 2 etapas en Portland, Washington, Miami, Minnesota, Toronto y Houston. 1.094 partidos jugados. 14.463 puntos, 13,2. 4.084 rebotes, 3,7. 7.987 asistencias, 7,3 por partido. Hace poco abandonó, hace unas pocas temporadas abandonó el top 10 de asistencias. 45,4 de tiro de campo, 72,1 de tiro libre. Rod Strickland es uno de los 19 jugadores en la historia de la NBA en pasar al menos 7.000 asistencias en carrera. Él y Andrew Miller son los únicos miembros de ese grupo sin una selección al All-Star. ¿Y quien cumplió 62 años el 7 de julio? Ralph Sampson. El, digamos, tipo de 2.24 con altura de pívot, pero que no quería ser pívot. El tipo se sentía alero y de hecho casi toda su carrera jugó como 4. Houston, Golden State, San Antonio, Sacramento Kings y Washington Bullets. 456 partidos jugados, 7.039 puntos, 15,4 por partido, de los cuales sus 2 primeros años tuvo más de 22 por partido. 4.011 rebotes, 8,8 por partido, pero sus 2 primeros años llegó a tener más de 800 rebotes en cada uno de esos 2. 752 tapones, 1,6 tapones por partido. 48,6% de tiro de campo, 66,1 de triple. 4 veces All-Star, del 84 al 87 consecutivo, y Rookie of the Year del 84. 3 veces elegido jugador del año nacional de la NCAA para la Universidad de Virginia. Sampson fue un All-Star NBA en cada una de sus primeras 4 temporadas antes que las lesiones cortaran diluirían su carrera prometedora. Aunque también tuvo el lujo de jugar 8 partidos para el Unicaja de Málaga, en aquel entonces Caja de Ronda, en la severa temporada 91-92. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto de programa. No se vayan, que llevo 2 más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
regresamos con el último cuarto del programa. La WNBA aumentará su número de partidos en 2023 y su número de franquicias en 2025. La competición pasará de esta manera de 36 a 40 partidos por equipo en 2023, mientras busca alcanzar los 44 partidos en las próximas campañas. El número de franquicias también aumentará antes de 2025, pasando de 12 equipos a 14. Entonces, tal como informa Sports Promedia, para recoge Palco 23. Entonces, la WNBA aumenta su número de partidos y de franquicias. La competición americana de básquet femenino aumenta su número de partidos de 36 a 40 en 2023, mientras busca alcanzar 44 en las próximas temporadas. Y la competición prevé aumentar, antes de 2025, su número de franquicias de 12 a 14. Busca en la WNBA, busca incrementar su cifra de negocio después de que su serie final del año pasado, retransmitida por Disney, fuera la más vista desde 2018, con un promedio de más de 500,000 de espectadores. Kathy Engelbert, la comisionada de la competición, declaraba: prevemos que haya al menos dos equipos más en 2025, si bien nuestra intención es incorporarlos antes de 2024. Aseguró: queremos encontrar los grupos correctos con el compromiso y los recursos financieros necesarios para estar comprometidos con la WNBA, añadió. La competición estudia hasta 100 ciudades del territorio americano con el objetivo de elevar su número de franquicias. Actualmente, la WNBA examina la demografía, los pabellones deportivos, que tienen que ser todos mayores a 15,000 personas, el número de aficionados al deporte, la audiencia, el merchandising vendido en cada una de ellas. De momento, Filadelfia es una de las poblaciones mejor posicionadas para hacerse con una de estas plazas. Mientras tanto, la competición busca aumentar sus ingresos. A través de un acuerdo de retransmisión con ESPN, la liga se embolsa $25 millones al año. A principios de 2022, la WNBA captó $75 millones con el objetivo de lanzar un nuevo modelo de negocio con Nike y Pau Gasol entre los principales inversores de la operación. El aumento de capital fue el más grande jamás realizado por una propiedad deportiva femenina. A partir de ese entonces, la WNBA ha centrado su estrategia en generar nuevos ingresos a través de una mayor inversión en áreas prioritarias, en línea con la transformación comercial a largo plazo que está realizando la liga. La competición está utilizando los ingresos de la ampliación en capital en promocionar su marca. La WNBA es la competición norteamericana de básquet femenina creada en 96 por iniciativa de la NBA, su actual propietaria, y actualmente la componen 12 equipos repartidos, por lo menos a nivel nominal, en dos conferencias, este y oeste. Repasemos, por cierto, cuál fue, digamos, el historial de la WNBA. La primera temporada fue en el año 97, 8 equipos en división única a 4 ruedas, 28 partidos, y los 4 primeros, semifinal y final, Final Four a partido único. Houston le ganó la final a New York Liberty. En el año 98, 10 equipos en dos conferencias, de 5 cada una, a partir del 98 ya los equipos se dividen en dos conferencias, 30 partidos de liga regular, playoff a 4, al mejor, semifinal y final al mejor de 3. Houston le gana la final 2-1 a Phoenix Mercury. En el 99, 12 equipos, 32 partidos de liga regular, playoff a 6, segundo contra tercero de división a partido único, semifinal y final mejor de 3. Houston le gana a New York Liberty 2-1. En el 2000 se aumenta al máximo de 16 equipos, 32 partidos de liga regular, playoff a 8, todo al mejor de 3. Houston Comets le gana su cuarto y último título a New York Liberty 2-0. En el 2001, misma fórmula del año anterior, 16 equipos en dos conferencias de 8, 32 partidos de liga regular, playoff a 8, todo mejor de 3. Los Angeles Sparks le gana 2-0 a Charlotte Sting. En el 2002, misma fórmula de campeonato, Los Angeles Sparks le gana la final al New York Liberty 2-0. En 2003 se reduce de 16 partidos a 14, pero aumenta 34 partidos de liga regular, que durante 17 temporadas se mantendría en esa cantidad. Entonces, 2003, 14 equipos, 34 partidos de liga regular, playoff a 8, todo mejor de 3. Detroit le gana a Los Ángeles 2-1. En el 2004, 13 equipos, 34 partidos de liga regular, playoff a 8, todo al mejor de 3. Seattle se lleva el título 2 partidos a 1 contra Connecticut Sun. En el 2005, misma fórmula de campeonato que el año anterior, excepto la final, que pasa a ser al mejor de 5. Es decir, 13 equipos, 34 partidos de liga regular, playoff a 8, cuarto mejor de 3, semi mejor de 3, final mejor de 5. Sacramento Monarchs le gana 3 partidos a 1 a Connecticut. En el 2006, 14 equipos, 34 partidos de liga regular, playoff a 8, 3-3-5. Detroit le gana 3-2 a Sacramento. En el 2007, 13 equipos, 34 partidos de liga regular, playoff a 8, 3-3-5. Phoenix le gana 3 partidos a 2 a Detroit. En el 2008 vuelven a 14 equipos, misma fórmula de campeonato, Detroit le gana 3-0 a San Antonio. En el 2009, 13 equipos, misma fórmula de campeonato, Phoenix le gana, también 34 partidos de liga regular, playoff a 8, 3-3-5. Phoenix le gana 3 partidos a 2 a Indiana Fever. En el 2010 se reduce a 12 equipos, también misma fórmula de campeonato, 34 partidos de liga regular, playoff a 8, 3-3-5. Seattle le gana a Atlanta 3-0. En el 2011, Minnesota le gana a Atlanta 3-0 en la final. En el 2012, Indiana le gana 3-1 a Minnesota en la final. En el 2013, Minnesota le gana 3-0 a Atlanta en la final. 2014, Phoenix le gana 3-0 a Chicago Sky en la final. En 2015, Minnesota le gana 3-2 a Indiana Fever. En el 2016, cambia los playoffs. Pasan a ser, los, digamos, también 12 equipos, 34 partidos, pero si bien son playoffs a 8, pasan a ser 2 rondas, 5 contra 8, 6 contra 7, partido único. Los ganadores juegan contra el tercer y cuarto partido único. Semifinal mejor de 5, final mejor de 5. En el 2016, Los Ángeles le gana 3-2 a Minnesota. 2017, Minnesota le gana 3-2 a Los Ángeles. 2018, Seattle se proclama campeón ganándole a Washington Mystics 3-0. En el 2019, Washington le gana con Connecticut 3-2 en la final. En el 2020, la temporada cortada por el COVID-19, la burbuja. 12 equipos a 2 ruedas, 22 partidos de liga regular. Playoff a 8, también 1-1-5-5. Seattle le gana 3-0 a Las Vegas. 2021, 12 equipos, 32 partidos de liga regular, playoff a 8, 1-1-5-5, Chicago y gana Phoenix 3-1. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstack, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que la cuenta del programa, www.worldhubstack.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. Sea, hasta la semana que viene con más, la Naranja Números.